Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, gente bella? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen en esta cuarentena hermosa? No, mentira, no es hermosa. Pero ¿cómo siguen? Por acá, hoy es domingo. Estoy grabando esto un día domingo porque siempre voy al filo del mañana. Quiero subir todos los lunes, pero grabo último momento porque no hay por qué. Esto es así. Bueno, hoy tengo un libro para contarles que es excelente. Este capítulo va a ser intensísimo, ya se los adelanto. No hay mucho misterio porque ya seguramente lo leyeron en el título claramente. Hoy vamos a hablar del umbral de la noche, 1978, una locura. Pero bueno, como antes, siempre vamos con un dato de nuestro amado autor, Stephen King. Vamos a ir a los demonios ocultos del escritor, porque como todos, él también es un ser humano, aunque no parezca porque escribe muchos libros por año, en fin. King empezó a beber desde los 18 años, pero su adicción se hizo más fuerte después del éxito de Carrie. Empezó a consumir cocaína desde 1978 hasta 1986, hasta que su familia lo obligó a mantenerse sobrio. El alcohol y las drogas afectaron su trabajo como escritor. Por ejemplo, dice que no está orgulloso de la novela The Dominoes, novela que escribió antes de dejar sus adicciones. Incluso dice que no recuerda haber escrito Cujo, pero reconoce que es un buen libro. Tremendo, ¿no? Como estar tan pasado de no acordarte de algo que escribiste o de algo que hiciste, feísimo. Lo bueno es que pudo salir de eso y nos siguió brindando muchas obras y esperemos tener King para rato, por favor. Bueno. Ahora vamos de lleno al libro. Van a quedar locos con este capítulo, ¿eh? Mi idea siempre es que sea capítulos de 15 minutos como máximo, porque considero que mucho más nadie escucha, porque no sé. Vivimos en esta era de que es todo rápido, todo ya. Yo escucho podcasts de otras personas súper largos y me encanta, porque de hecho, como que nada, lo pauso y sigo escuchando luego si no me da el tiempo. O en los viajes, escucho podcasts de 1 hora. Me encantan, me fascinan. Pero bueno, la idea de este podcast, dije, lo quiero hacer de 15 minutos como máximo. Creo que va a ser un poco difícil esta vez. El umbral de la noche, o Night Shift en su versión original, es el título del cuarto libro publicado por el escritor de terror estadounidense favorito de nosotros. O mío, Stephen King, en el año 1978, como ya les dije anteriormente. Se trata de su primera compilación de relatos cortos. El libro es considerado por muchos como el mejor libro de relatos cortos escrito por King, pues varios de esos relatos se han llevado al cine, además de que algunos otros han servido como prefacio para libros posteriores. El libro contiene 20 relatos, 16 considerados en el género de terror-ficción. Los restantes, La primavera de fresa, La cornisa, El último peldaño de la escalera y La mujer de la habitación, son relatos más emocionales o dramáticos, pero no por ello menos interesantes. La verdad, de estos, La cornisa, yo no les puedo explicar la desesperación que me dio leerlo. O sea, fue una cosa tremenda. Esto es lo maravilloso, ¿no? De la lectura, que nos despierta a cada uno sensaciones diferentes y únicas. Cada uno de nosotros que leamos un libro, una historia, vamos a tener una sensación completamente diferente de otro. A mí La cornisa me hizo estar como no poder parar de leer, me generó una ansiedad tremenda y no sé, sí, fue una cosa como desesperante, fue muy loco. Les recomiendo desde ya este libro entero, es genial. Y además se los recomiendo para quien todavía no leyó nada de King y dice, quiero empezar a leer a King, pero todo el mundo dice King esto, King lo otro, pero nadie dice vamos a rezar por esto, vamos a rezar por lo otro. Lean, empiecen por este libro porque son relatos cortitos, temática variada, yo creo que va súper bien. Voy a empezar a contarles relato por relato de qué trata cada uno, de qué va, breve, conciso y sin spoilers como siempre. Empezamos con Los misterios del gusano. Este relato está escrito en forma de diarios, muy similar a Drácula de Bram Stoker, donde conocemos la historia solo a través de los escritos dejados por los personajes. Relata la historia de un hombre del siglo XIX que se muda a una casa heredada y se va dando cuenta de que la gente le tiene miedo a la casa, de que cosas horribles rondan alrededor y dentro de ella. Poco a poco descubre que esas cosas fueron provocadas por sus propios antepasados que habitaron en la casa y deberá terminar con ellas. Este relato está muy influenciado por las historias de los mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft, pues incluso menciona criaturas y libros de las historias de Lovecraft. Además, muy importante dato, chicos, esto es en Jerusalem's Lot. ¿What? Esa conexión y forma de agrandar el universo literario es exactamente una de las cosas que más me gusta de King, porque te va agregando datos de lugares, historias, todo forma un gran universo. Y si no saben qué es Jerusalem's Lot, tienen que escuchar el capítulo 2 del podcast. Anda, escúchalo, volvé que te espero, anda. Atención, este relato no es apto para musofóbicos. Este es el turno del último turno, casualmente. Es un grupo de empleados de una fábrica de materiales que es enviado a las bodegas inferiores del edificio para hacer una limpieza exhaustiva. Y comienzan a tener problemas con los ratones, las cuales se vuelven más y más extraños conforme van descendiendo al más bajo del edificio. Posta, si tienen como miedito a los ratones, es como... ¡Iuh! Marejada nocturna. Es una historia corta, la cual cuenta como unos pibes que están en la playa se encuentran una persona que tuvo un accidente de auto. Ellos agarran el cuerpo y uno de ellos propone quemarlo. Normal todo. En principio como broma, pero finalmente llevan a cabo el acto. Tras este accidente, la historia narra como uno de ellos contrae un virus. Atentí con este dato, chicos, porque se van a poner locos. Que al parecer ha matado a todo el mundo y que lo hacen llamar A6. Uno de los personajes principales creía que había contraído el virus A2, el cual, según parece, evolucionó a A6. Creyeron que al contraer el virus A2 eran inmunes e investigan si el que tenía el A6 o había mentido acerca de haber contraído el A2 o por no contraer el A2 las personas eran inmunes al A6. Es medio loco todo, tienen que leerlo. Esto es un relato que da a creer que es como una crónica similar a los acontecimientos de Apocalipsis. Y atenti, el siguiente capítulo será Apocalipsis. Sí. ¿O no? No, sí, chicos. El siguiente va a ser Apocalipsis. No se lo pierdan porque es considerada una de las mejores obras de King. Así que no se lo pueden perder. Agéndenselo para el siguiente lunes, por favor. Siguiente relato, Soy la Puerta. Un ex astronauta cuenta una historia sobre cómo en un viaje al espacio sufrió un pequeño accidente del cual no recuerda bien lo que pasó. Ya en la Tierra se da cuenta que unos extraterrestres le espían. Y no les voy a decir cómo lo espían porque es loquísimo. No les quiero sacar el misterio, chicos, tienen que leerlo. La trituradora. Este es un relato de una máquina de planchar industrial. No voy a decir más, o sea, es una máquina de planchar industrial. Amazing. El coco. Este habla del tan temido coco que nos atormentó a todos, creo, en todo el mundo. Este es uno de los que más me gustó, tengo que decir. Porque es como... nada. ¿A quién no han asustado con el coco? El coco está en la casa.
¡Mamá!
¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa?
Tuve una pesadilla.
Ay, nena. Recuéstate y cuéntamelo todo.
Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que...
¡Ay, el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa.
Materia gris. Para los amantes de la cerveza, nada, léanlo y creo que no van a tomar otra nunca más. Campo de batalla. Este es medio Toy Story bélico. Hay un mercenario, muchos soldaditos de plomo. Le doy 5.000 de 4.500 estrellitas. Ya. Camiones. Otra de Cars. No vas a ver nunca más un camión con confianza. Te lo firmo. A veces vuelven. Situación. Profesor, le caen alumnos nuevos en el aula. Las caras les suenan de algún lado y se parecen a quienes mataron a su hermano 20 años atrás. ¿Qué? La primavera de fresa. Asesinatos en una universidad de Nueva Inglaterra. Un pibe, un estudiante, se encarga de los rememoras, se encarga de investigar un poco. Le doy 2.000 de 5 millones de estrellitas. La cornisa. Este va de un engaño amoroso, una trampa de cocaína, una apuesta, darle la vuelta a un edificio por la cornisa a más de 200 metros de altura. No, como les dije, no pude dejar de leerlo. Nervios a flor de piel. 10 de 10. El hombre de la cortadora de césped. Bizarro, poco, es poco lo que sigue. Un tipo te corta el pasto de una forma peculiar, peculiarísima. Léanlo, me dio un poquito de asco leerlo realmente. Léanlo. Basta Sociedad Anónima. Si querés dejar de fumar, tenés que ir a Basta Sociedad Anónima. Sé lo que necesitas. Este va de una piba que conoce un pibe que es, digamos, como decimos ahora, un poco tóxico, analizándolo con los ojos de esta época. El tipo sabe siempre lo que ella necesita. Turbio es poco. Los chicos del maíz. Una pareja va por una ruta con maizales interminables, típica película yankee, discutiendo, atropellan algo y resultó ser un pibe. Y hacen lo que cualquiera de nosotros haríamos en ese caso. ¿Llamar una ambulancia? No, cargarlo en la maleta del auto e ir por el pueblo más cercano. Cuando llegan, parece estar desierto hace mil años. Parece estarlo. El último peldaño de la escalera. Este va de rememoranza. Exitoso pero triste abogado revive un episodio de su infancia campesina después de recibir una carta de su hermana Kitty. Eso es lo que voy a decir solo. El hombre que amaba las flores. Un joven compra un ramo de rosas para su amada Norma, mientras un loco anda suelto matando mujeres con un martillo. Este está bueno, está bien. Está lindo. Un trago de despedida. Una noche de invierno, en un bar, varios parroquianos mantienen sus charlas habituales. Cuando están a punto de cerrar, un hombre muy alarmado entra pidiendo ayuda. Su coche se ha quedado atrapado por la nieve en la carretera que conduce a Jerusalem Slot. ¿Qué? ¡De vuelta! Un pueblo aparentemente abandonado. Lo que sobrecoge a esos parroquianos es que la mujer y la hija del conductor han quedado en el interior del vehículo. Inmediatamente se ponen en marcha. Aunque quizá cuando lleguen sea tarde. Otra vez, Jerusalem Slot. Así que de vuelta, si no escuchaste el capítulo 2, anda ahora. Dale, go, 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 go. La mujer de la habitación. Este es el último, chicos. Este es el último de los 20. Kevin acude a visitar a su madre al hospital, a la que acaban de operar. Siente un gran dolor en todo el cuerpo y él tendrá que tomar una importante decisión que afectará la vida de ambos. Este, chicos, me tocó la fibra madre-hija y me hizo lagrimear un poco. Así que prepárense para que sea un poco movilizante. Por ahí nos lo moviliza, como todo, ¿no? Pero a mí me movilizó un poquito. Así que bueno, como les dije al principio, es ideal para quienes quieren empezar a leer a Kim. Vieron, son cortitos, son temáticas variadas. Tenés virus, tenés madres, tenés abogados, cornisas, cortadores de césped, o sea, ¿qué? Así que, nada. También, como les comenté antes, de este libro y de estos relatos se hicieron películas. Y se las voy a comentar ya. Ahora, Las tumbas malditas de 1990 es la adaptación de El último turno, dirigida por Ralph Singleton, escrita por John Esposito. El hombre del jardín de 1992. Esta peli no tiene nada que ver con el relato de El cortador de césped, que es en la que está basada. Solo hay un pibe que corta el pasto y nada más. De quien no tiene nada. Solo conserva el título porque el argumento lo cambiaron de forma considerable porque lo mezclaron con el guión de otro proyecto de película. Cuando Kim se enteró de lo que habían hecho con la historia, se indignó hasta tal punto que retiró su nombre de los títulos de crédito. Además, rompió su contrato con la editorial Doubleday. Y no es para menos, chicos, la verdad, flasharon cualquiera. Si la quieren ver, yo de todas las pelis voy a dejar links de los trailers, aunque sea, a veces, si consigo alguna versión completa, se los voy a dejar también en la descripción. Y no conforme con que la película esta fue cualquiera, hicieron una secuela en 1996, que para que tengan una idea se llama El cortador de césped 2, más allá del ciberespacio. ¡Buena! Malísimo, chicos. Alianza Macabra, 1995, es una adaptación de La trituradora, la de la máquina de planchar industrial. Está protagonizada por el gran Robert Englund, recordado por su papel de Freddy Krueger y Ted Levine. También generó dos secuelas, The Mangler 2 y The Mangler Reborn, de 2002 y 2005 respectivamente. Esta tiene buena pinta. Esta les puedo decir que puede, que puede que les guste. Los ojos del gato, 1985. Esta peli enlaza tres cuentos, dos de los cuales se los acabo de contar, que es uno es Basta desea y La cornisa, y uno original que escribieron para esta peli. Los enlaza a través de los ojos de un gato, que obtiene más protagonismo en el último relato. Esta está muy recomendada. Y atente a la protagonista, que es una niña, Drew Barrymore, así que tienen que ir a verla para ver los inicios de esta niña, Drew Barrymore. James Woods, Alan King, Kenneth MacMillan y Robert Hays. La rebelión de las máquinas, de 1986, que es una adaptación de Camiones. Y tuvo otra adaptación en el año 1997, que se llamó Camiones. La versión de 1986, Maximum Overdrive en su título original, fue escrita y dirigida por el mismísimo King. En la descripción les voy a dejar tráiler en español, el link. No tiene desperdicio para nada. Y es más, le voy a dejar acá el audio del tráiler, escúchenlo por favor.
Hola. Me llamo Stephen King. He escrito muchos guiones para cine, pero quiero hablarles de una película titulada Maximum Overdrive. La primera película que he dirigido. Wow.
¿Pero qué coño pasa aquí?
Son muchos los que han dirigido novelas e historias de Stephen King, pero al fin decidí que si alguien quiere hacer algo bien, debe hacerlo él mismo.
¿Pues quién lo iba conduciendo? No lo sé.
¡Curtis! ¡Curtis! ¡Viene a por nosotros!
Esta ha sido mi primera película como director. Y saben una cosa, lo he pasado bomba. Solo he pretendido hacer a Stephen King como Dios manda.
¿Queréis guerra? Pues ya la tenéis.
Quiero salir vivo de aquí.
Vengan a pasar un rato conmigo y con mis amigos en el Dixie Boy. Pasen algún tiempo en la oscuridad. Les prometo dejarles aterrorizados.
¡Cuidado!
Promesas.
Oye, yo no quiero que me metas en ningún follón.
Te parecerá poco follón en el que estamos metidos.
Máximo terror.
Ahora sí se han enfadado, de verdad.
Máximo Stephen King.
Puede que mañana vuelva a ser como siempre.
Nino de Laurentiis presenta la obra de Stephen King. Maximum Overdrive.
Bueno, como les dije, todos los links van a estar en la descripción. De nada, chicos. La versión del 97 fue dirigida por Chris Thompson y protagonizada por Timothy Busfield, Brenda Baik, Aidan Devine y Brendan Fletcher. ¿Qué versión prefieren? Yo amé la de 1986. A veces vuelven, 1991. Claramente adaptación de A veces vuelven. Esta adaptación fue originalmente pensada como una historia que sería incluida en la película Cat's Eyes, Los ojos del gato, pero el productor Dino De Laurentiis optó por darle una mayor duración y convertirla en película para televisión. Tuvo dos secuelas, A veces vuelven otra vez de 1996 y Terror bajo cero de 1998. Los niños del maíz, 1984, dirigida por Fritz Kirsch y protagonizada por Peter Horton y Linda Hamilton. Este relato lo hicieron saga casi, hay 9 películas más luego de esta y actualmente se está filmando una remake en Sydney bajo la dirección de Kurt Wimmer. Son tantas que se merecen un capítulo aparte, gente. Vamos a dejarlo acá. Si quieren investigarlo, voy a dejar algunos links en la descripción. Bueno chicos, este capítulo fue mega intenso. Hay mucho, mucho material. Esto da para seguir para largo y muchos capítulos. Puede ser que haga capítulos dedicados a cada relato o película en el futuro. Lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar con la almohada. Bueno, como les dije, todo el capítulo en la descripción van todos los links a los trailers y pelis que les conté. Y en la semana, en la cuenta de Instagram, les voy a ir compartiendo cositas bellas relacionadas, como siempre. Así que los invito a que me dejen comentarios en YouTube o en Instagram, @lecturasdemain. Y si les gustó, manito arriba, compartan a sus amigos y familiares. Si no les gustó, compártanselo en una forma de venganza medio extraña. Así que bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima, amigos y amigas. Besos miles.